minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que entramos ya en materia. Entramos en el cafelito, como así lo anuncia la sintonía que estábamos escuchando. Y un espacio, ya sabes, de participación ciudadana. A través del 607-488-775 nos puedes escribir. A través del resto de números de teléfono, los habituales, nos puedes llamar para plantearnos temas o mostrarnos tu opinión al respecto de los mismos. Aquí le damos lectura en los próximos minutos hasta las 6, que sabes que es el momento en el que llega Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Precisamente uno de los temas que vamos a abordar en el día de hoy es, se nos quedaba atrás, y era a colación de una propuesta, ¿no?, de la audiencia, que pedía que habláramos sobre el estado de la carretera Villamartín. Eso va a ser en unos de Ubrique Villamartín, en unos minutos. Lo primero, presento a quienes hoy nos acompañan. Hoy un cafelito de los más numerosos de los lunes. Más numeroso no puede ser, porque ya sabéis que tiene que haber o hay un colaborador por cada uno de los partidos políticos que tienen representación en el pleno. Tenemos cuatro partidos, pues cuatro colaboradores que tenemos en el día de hoy. Javier Cabeza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Isabel Carrasco, buenas tardes. Y Manuel Mendoza, que por problemas de salud no podía estar la pasada semana, ya ha recuperado. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hablamos, si os parece.
Si no te importa, ¿sí?, antes de eso, me gustaría aprovechar para recordar a Luis Río, que falleció el viernes, porque probablemente de mi primera recuerdo de Luis Río es de Luis Río en la radio dando guerra, así que vaya desde aquí mi recuerdo y el pésame a su familia.
Bueno, pues nos sumamos, que tampoco tenemos.
No, tampoco lo sabíamos, sumamos.
Nos sumamos, lo hacemos extensible porque, por ejemplo, nos acabamos de enterar mucho de nosotros, la mayoría. Comenzamos y lo hacemos, si os parece, por ese tema. Manuel, tú que eres de carreteras, ¿no? Que te gusta, ¿no? Porque le gustan los coches.
Por ahí no va, pero...
Por ahí no va, pero bueno. Ya que no estabas la pasada semana, te doy a ti el primer turno de palabra. Decía Luis Miguel, básicamente, que bueno, si podíamos hablar del tema de la carretera Ubrique-Villamartín, con la intención de que comentáramos un poco el estado en el que se encuentra y si se puede hacer algo desde aquí, desde la sierra, para un arreglo.
Hombre, como poder hacer, se puede hacer todo lo posible, ¿no? No en este tema, sino en mucho. Es verdad que hay sitios ya donde hay ya varios parches, bajando la variante está regular, pero no sé exactamente si en el presupuesto de arreglar la carretera irá a Ubrique Villamartín, no lo desconozco ahora mismo. Es verdad que está no solamente Ubrique Villamartín, hay otros puntos también que están para arreglarlo, que también pertenecen a la Junta de Andalucía, y bueno, me imagino que habrá otras carreteras que están peores. Yo viajo mucho y la verdad que hay muchas carreteras que hay que arreglar. Me imagino que poco a poco se irán solucionando este tipo de problemas.
Decía Manuel, Junta de Andalucía, porque una carretera es la A373, que une Villamartín con Gaucín, y ya lo hemos comentado aquí muchas veces.
Gaucín. No es Algatocín,
Antes Villamartín, Gaucín, y no sé por qué designio decidieron que era Villamartín Algatocín en vez de Gaucín, que no tiene ningún sentido, porque la Villamartín-Gaucín nos acercaba a la costa de alguna manera y la Villamartín-Algatocín nos aleja de la costa de alguna manera. Con lo cual, a mí me hizo muy poca gracia ver que le cambiaban la denominación, pero la denominación ya no es Villamartín-Gaucín.
En definitiva, A373. Javier, te doy el turno si quieres, ya que estaba.
Hombre, yo lo primero, lamentar que precisamente nos hagan caso en esto, porque yo el único argumento que tenía siempre para decirle que tenían que arreglar la carretera y mejorarla y ensancharla desde Ubrique hasta Corte o hasta Gaucín era plantear que si la carretera era la misma desde Villamartín hasta Ubrique, que tenía que seguir con el mismo ancho y el mismo firme hasta Gaucín. Creo que desgraciadamente me han hecho caso y han decidido abandonar la Villamartín Ubrique a ver si se pone igual de porqueriosa que está la de Ubrique a Corte y a Gaucín. Espero que no sea así, Y aprovecho para decirle a Manuel, que ha dicho que no sabía si estaban los presupuestos, todavía está a tiempo, hasta el 30 de octubre no se presentan los presupuestos, así que todavía está a tiempo de hablar con sus compañeros para, si no está, que hagan el favor de incluirla.
Pero yo creo que ya hay una adjudicación, ¿no?, a una empresa para que haga el proyecto.
No, el proyecto que está pendiente es el de la variante.
Ah, vale.
No tiene
el
nada
de la variante.
Con...
Por cierto, está dentro de los presupuestos de 2023.
Bueno, que tenían 10 meses. Que...
Te lo digo ya para que se sepa.
Sí, bueno, de la... Como... Pero está la carta. ¿Está la consignación de la obra?
No.
¿Está el presupuesto o el proyecto?
Está el proyecto.
¿Está el pago del proyecto o está el pago de la obra?
Que no es la licitación de la obra.
Son dos cosas...
La redacción del proyecto.
Distintas, claro. Porque la redacción del proyecto será 600.000 euros, 800.000 euros.
Es bastante menos.
Digo...
No, te digo que es bastante menos porque lo he leído, no por otra cosa.
Por ser generoso, quiero decir que no es nada en comparación con lo otro, que pueden ser 20 o 30 veces más del valor del proyecto, la ejecución de obra.
En torno a 10 millones, creo que habla, las últimas veces que han hablado, creo que ha sido en torno a 10 millones, lo que se...
11 millones al principio decían 11 millones el proyecto. Vamos a decir...
La obra. Jorge, Isabel.
Pues nada, me he equivocado de carretera.
A373, en definitiva.
Sí, lo que pasa es que yo he estado leyendo y demás, y sé que hay una licitación, bueno, un proyecto que en marzo fue aprobado para una empresa, pero será el tramo de la variante, ¿no? Porque es la A373.
Sí, eso es.
Y tienen un plazo de 10 meses para hacer el proyecto. Entonces, en abril o en marzo del 2023 tendremos el proyecto, presentarán el proyecto a la empresa a la que se la ha adjudicado de la variante.
Si están los proyectos en el proceso hasta 2023, hasta enero mínimo no hará. Enero o febrero no saldrá la licitación del proyecto.
Sí, sí.
Es prácticamente imposible que doten económicamente algo que no tiene proyecto. Digo por cómo funciona la administración, no porque sea...
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
No, porque...
No es por cómo
funciona, pero es porque tiene que funcionar así, es decir...
Por la generación del gasto.
Hasta que no se esté el proyecto, se haga la cata de los estudios técnicos y demás, y se vea realmente qué cimentación y qué firme hay que meterle a la carretera, no se va a saber lo que cuesta. Entonces, hasta que no esté eso, pues no, los 10 millones es una estimación que yo digo que creo que se quedará corta, porque las tierras de aquí son más malas de lo que la gente se cree, y si no, que se lo pregunten a los que todos los años están quitando un poco de barro de la variante.
Jorge Urique Villamartín.
Sí, bueno, los ayuntamientos tienen la obligación. Yo di que está lloviendo, hombre, di que está lloviendo,
Estábamos esperando a ver si llovía nuestra tarde. Bueno, ahora es cuando está lloviendo con más fuerza. Había caído alguna gotera gorda, ¿no? Pero con menos intensidad que en este momento.
Que por decirlo se para.
Con la falta que hace. Ya no podemos decir ni que es que vamos a esperar a la feria, vamos a esperar.
Que te digo que como es obligatorio, ¿no?, todas las administraciones locales, y la de Ubrique no puede ser menos, históricamente, independientemente de quién haya estado, pues siempre se ha reivindicado, porque ha sido un mal endémico que hemos tenido siempre en el tema de las comunicaciones, ¿no? A nadie se le escapa que geográficamente estamos donde estamos, no tenemos la suerte de estar en zonas de paso, nos han ganado por la mano históricamente algunas líneas de carretera, me refiero, que parecía que iban a ser de primer nivel, iban a pasar cerca y después no pasaron nada de cerca. O sea que todo eso ayuda a que se mejore todo el entorno, pero bueno, a nadie se le escapa que la carretera es del año 90-91, o sea, ya tiene 31-32 años, que parece que se hizo hace tres días, y hace ya 30 años que se hizo, y los deterioros son más que notables, indudablemente, conforme se va pasando los años y los parches no dejan de ser parches. En Alquitrán un parche al final es un valle gordo, antes era para abajo y ahora es para arriba, o sea, es lo mismo, al final se queda hecho un valle y hace falta una intervención en condiciones. Tengo que decir, y me callo, que en septiembre del 2021, porque ahora está en revisión. Los planes de carretera se revisan normalmente, son periodos de 6 años. Bueno, los planes de carretera, como los planes hidrológicos, normalmente se planifican para 6 años, ¿no? Y la revisión del plan hidrológico, del plan de carretera, del PITMA, que se llama, es del 2021-2027, la revisión de ahora. En el Ayuntamiento de Ubrique, en septiembre del 21, antes de que se acabara el plazo de alegaciones, presentó, creo que fueron 5 alegaciones. Una, como era lógico, era la de agilizar el tema de la variante, que está en fase de redacción de proyecto. Otra era la mejora del firme de la A73 de Ubrique a Villamartín. La otra era la mejora del firme desde el cruce de la A373 en la gasolinera con la A2302, que es la de Benocapa, que nos entendamos, hasta el cruce de la A372, que es el cruce del puerto Los Alamillos. Otra que era desde el cruce del Mojón, la A373 con la A375 en dirección al puerto de Gali, hasta el puerto de Gali. Y la última era lo que se había planteado siempre con el tema de la variante, era la necesidad de construir una rotonda a la altura de la gasolinera y el parque de bomberos para regular de alguna manera tanto el acceso a Ubrique, a la variante, como al resto de... Entonces esas 5, si he dicho las 5, me falta la de vehículos lentos.
Pues entonces son 6.
6, la de vehículos lentos, que aparecía en el plan de conservación del año 2008, donde se recogía que se atendía la petición del Ayuntamiento de Ubrique de un tramo de vehículos lentos desde las dos direcciones. O sea, vamos a montar la V desde Tabirna, tirando para la zona de la Zarza, para que nos entendamos, hacia el bosque, y subiendo la variante hacia Ubrique, ¿no? Eso estaba recogido en el plan de carretera, en el plan de conservación de carretera del 2008, pero nunca se ejecutó, o sea, nunca llegó a ejecutarse, ¿no? Y también estaba demandado para que se retomaran esas situaciones, ¿no? Y bueno, a la espera de que incluyan algo de eso, por lo menos la variante ya está en proceso, y a ver si se incluye alguna de esas otras obras en algún proceso. Primero, como siempre, tiene que haber un estudio, tiene que haber un informe, tiene que haber un proyecto que nos diga lo que vale y después ejecutarlo.
Pero esto que dices de los... Perdona, te interrumpa. Del 21 al 27, que era la previsión, ¿quiere decir que hasta el 27 ya no incluyen en previsión?
No, eso, que sea ellos por hacen urgencia. Ellos hacen una previsión y ahora después te van catalogando. Te dicen, por ejemplo, mira, en la última revisión, la variante de Ubrique, que está dentro, o sea, la variante de Ubrique está dentro de todos los parámetros que se calificaban. Y en la anterior, que no me acuerdo cuál qué plazo era, pero terminaba en el 2021, la habían sacado y la ponían a futuro. O sea, como diciendo, es una variante, hay 40 variantes que hacer en Andalucía, y la de Ubrique se quedaba con el objetivo 2030-2040. Menos mal que se ha corregido, ¿vale? Pues si la van a meter ahora en este proceso, pues va a entrar dentro del periodo 2021-2027. Y las otras obras te dirán en su momento cuál es la programación, si es de un trabajo inmediato, si hay ejecuciones o si... O te dan ellos los mismos plazos hasta donde puede... Y en esas estamos siempre, ¿de verdad?
Es lo que puede hacer, os pregunto todo, por desconocimiento, es lo que puede hacer, porque la segunda parte de la pregunta de Luis Miguel la semana pasada era si se puede hacer algo desde la sierra para presionar a la administración.
Me presionar sería que todo el mundo, que me imagino que todos los ayuntamientos lo hacen, solicitan la mejora de sus carreteras. Espero que lo hagan los ayuntamientos, ¿no? O sea, no se ha coordinado ninguna de, por ejemplo, hacerlo desde Ubrique y mandarlo a otras poblaciones para que lo soliciten. Se supone que todo el mundo está mirando por su viario, claro, y nosotros fundamentalmente, claro, la más importante es la variante, pero claro, si te pones a mirar, tú dices, bueno, la variante es importante, pero la conexión con Villamartín, con un hospital de referencia allí, carretera que tenemos que coger para salir para Sevilla, para salir para Cádiz, incluso hasta el bosque, ¿no? Esa vía para nosotros es fundamental, ¿no? Y es verdad que el grado de deterioro en algunos puntos ya es más que notable, ¿eh?
Uh-huh. A Dubrí que Benocapa sí que se, corrígeme Manuel si me equivoco, sí que se arregló con motivo de la subida a Ubrique.
Porque algunos estaban, pero es verdad que pasando Benocapa para arriba sí necesitan un arreglo. Uh-huh. En la parte de la primera entrada a la segunda y un poco después también está, pero vamos, lleva mucho tiempo así. se arregló también hay una parte.
La zona de Benaoca, la curva está...
Que todavía está dentro, bueno, digamos que está entre la primera entrada y la segunda, pero después, pasando Benaoca, sí, es verdad que está aquello... Sí, es verdad que la han arreglado una vez y otra y
no dice que la tierra se vendrá abajo. Estamos desde la salida de Benaoca hasta que hacen la subida de la curva y cogen la variante, ese tramo está totalmente... descarnado, doblado, arrugado, o sea, de todas las maneras posibles.
Yo creo que
es complicado, esa zona es complicada.
Que es muy importante.
Aquella parte alentada, primera del bosque, si la arreglaron entera, es una curva que antes estaba aquello regular. Y hicieron un llano aquí a mano izquierda. La verdad que...
Que yo creo que es importante que, bueno, a lo mejor se podría crear una plataforma o algo así, que pida y salga a pedir la que nos arregle las carreteras de lo que es la Sierra de Cádiz, porque si queremos turismo tenemos que tener también unas buenas carreteras y un buen acceso a los pueblos, ¿no? Porque también tener una mala carretera, eso echa mucho a la gente para atrás, normal. Entonces, pues yo qué sé, como por lo que ha preguntado este oyente, pues yo qué sé, una plataforma o algo que haga un poco de...
Ubrique Corte se creó, creo, allí en Corte de la Frontera.
Sí, creo que sí, creo que se quedó, ¿no? Que se creó una plataforma para la de Ubrique Corte. Hombre,
yo lo que tengo claro es que los alcaldes pueden hacer lo que pueden hacer y establece muy claramente la ley lo que pueden hacer, que es nada. Es decir, pueden protestar, podemos llorar, yo he llorado todo lo que he podido y un poquito más mientras he estado, y es lo que podemos hacer. Y eso no les afecta a ellos en nada, sobre todo si entran en el juego, si es de los míos, si no es de los míos y demás. Yo creo que lo más operativo que pueden hacer los ciudadanos es articularse a través de movimientos ciudadanos, que a eso normalmente, pues si le hacen más caso, aunque legalmente puedan hacer lo mismo que puede hace un alcalde, pero cuando hay una plataforma funcionando y salen los medios,
claro,
y
eso, ruido, pues te suelen escuchar más, porque
a los políticos suele ponerlos un poquito nerviosos, dependiendo del tipo de político. Y a nivel autonómico y eso, todos los políticos son iguales, o estatal, se mueven por encuestas, por estados de opinión. Y si parece que la gente está muy enfadada, pues procuran hacer algo para...
Bueno, una llamada de atención,
para desenfadar.
Bueno, pues estamos aquí.
No, es la cuestión, indudablemente. Tú ahora protestas y te van a decir, oye, te estamos haciendo la variante, no te quejes. El problema no es ese. O sea, nosotros siempre nos hemos lamentado de... El problema no es que tú no me digas cuándo, el problema no es que tú ejecutes o no ejecutes, es que no me digas en el plazo en el que entro. O sea, si tú te metes por curiosidad en el plan de carretera, tú verás que hay obras de urgencia, obras inmediatas, obras de infraestructuras generales, y después hay proyecciones en las que te dicen, pues de eso, ¿no? Como te he dicho antes, el 2030, 2040, estas 50 obras. Por narices, si yo lo que quiero es saber dónde están mis obras en ese tramo, que no aparecen,
ni siquiera están.
Pero después hay que hacerlo en esa fecha, porque si...
Bueno, no, porque son proyecciones. No,
hombre, la primera versión de la variante estaba ejecutada en el plan cerca, que terminaba de la ejecución en el 2011. Es decir,
claro, yo lo primero que he dicho de la variante ya estaba...
que está ejecutada la variante.
Pero ya están en 2006.
¿Por dónde vamos?
Pero te digo, una cosa... Todo tiene que tener su proceso, y más en la administración, que tienen 100.000 obras pendientes pedidas, pero claro, tú tienes que saber por lo menos una cadena en la que te mueves, o sea, o por lo menos el intervalo en el que te mueves, ¿no? Saber si, porque por ejemplo, claro, cuando nosotros nos enteramos que habían sacado del plan la variante, aquello pareció una locura. Tú dices, si tú vienes proyectando en el tiempo una variante, encima la tienes dotada en una fecha concreta y por situaciones X no se ejecuta, cuando se retoma otra vez, o sea, pero es que antes de que se retomara otra vez se había dicho eso, 2030-2040, tú dices, bueno, eso es casi como un canto de sirena, ¿no? Entonces, ya tiene fecha, te digo, a mí seguro que el proyecto se retrasa, y digo que seguro no porque, sino porque es la propia dinámica, después empezarán los problemas medioambientales, los ecologistas a protestar porque afecta a una zona X o no sé cuánto, no sé qué, después hay que buscar financiación, después la financiación se acorta y hay proyectos que se quedan pendientes, o sea, pero tú estás dentro de esa programación, tú sabes que tú ya estás en ese juego, ¿no? Y ahora las ganas que tenga uno de pelear más o pelear menos, o la suerte que tenga uno de a la hora de pelear, de que te toque, ¿no?, la campanita en ese momento, ¿no? Pero entonces lo ideal sería por lo menos saber si hay una programación, la que sea, ¿no?, en la que te diga, pues la carretera de la A373 hasta Villamartín, además por la especial, ya te digo, la alegación se presentó, la especial necesidad precisamente por ser la única vía de conexión con el hospital de referencia comarcal. O sea, no estábamos hablando para Ubrique solo, señor mío, sino para los pueblos de la sierra. O sea, todo el que tenga, al final que baje y se incorpore, tiene que llegar un buen número de pueblos, no todos, ¿no? Entonces, eso debería de valer algo. Es lo que me explica, ¿no? Pues, si en el ranking tiene que estar 50 puestos más arriba, porque esté 50
Hombre, claro,
puestos más
arriba. La afluencia de coche tiene que...
Hombre, no, y sobre todo la necesidad imperiosa. No es el IKEA que tú vas si quieres o no quieres a comprar.
No,
al hospital tiene que ir no lo elides tú.
Habría que hacer un poco, y si no sabes eso ya, antes el tema que refería tú antes, Jorge, el tema de la variante, no de Ubrique, sino de la carretera, de poner aquello para vehículos lentos. No porque sea una extrema necesidad, pero es verdad que allí hay muchísimos accidentes de coches. Se ven... cada dos por tres de un accidente de coche en la variante. Entonces yo creo que hay que hacer un poco más de hincapié, aparte de cruz lento, hombre, pues limitar un poco la zona o algo. Eso siempre lo he visto yo de la misma manera. Está limitada la zona de la curva de abajo, ¿no? Pero si tú pones dos carriles, yo creo que sería mucho más seguro.
Claro.
No, tanto para los camiones, tanto para cualquier...
Claro, pero tú date cuenta, el plan de conservación de carreteras va por otro lado, no es un presupuesto de inversiones, sino son una especie de presupuestos de mantenimiento, pero que tienen una parte de que tienen que proyectarla ellos mismos. Entonces, cada vez que hemos cogido, nos costó trabajo encontrar papel estaba, no porque se lo hubiera llevado a bien, sino porque... Yo recordaba ese papel cuando lo hablábamos y decíamos que yo, pero que si esto está aprobado, en carretera nadie sabía nada. Mentira, sí lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que si tú no le pones el papel, pues a lo mejor dirás uno menos dándome coñazo en la cabeza, ¿no? Cuando encontramos el papel y se lo enseñamos, nos dieron que sin ningún problema, que estaba en el plan, pero claro, la financiación era lo difícil, pues claro.
Bueno, pues eso en cuanto a esa consulta, ¿no? O sea, ese mensaje que nos mandaba Luis Miguel. Había otro tema local antes de pasar al otro tema que se nos quedaba pendiente, que era materia de impuestos. Ha habido novedades en tanto en tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pero hay otro tema a nivel local que también podemos, o también podría sacar en el cafelito del miércoles por la connotación ciudadana, más que política quizás que pueda tener el tema, pero bueno, como este miércoles no tenemos cafelito, lo sacamos ahora, y es el mercadillo de Ubrique, que los martes, ya sabéis, que viene a la localidad o determinados martes, y que permanecerá de momento en la plaza de Las Palmeras. Una mitad de su superficie se va a reservar para aparcamiento, albergando de forma permanente entre unos 70 y 80 vehículos, que no van a tener que abandonar ese estacionamiento cada semana por la llegada de los comercios. Es la intención municipal de cara al futuro, para seguir ubicándolo en esa plaza de Las Palmeras, teniendo en cuenta también que los comerciantes se negaban a establecerlo en la zona del botellódromo, y teniendo en cuenta que allí había espacio para los puestos que vienen habitualmente, pero no para todos los que tienen licencia, lo que puede generar algún improvisto, ¿no?, en alguna semana. Como decimos, concentrando los puestos en una mitad de la plaza, son 70-80 vehículos los que pueden permanecer aparcados sin tener que retirarse cada martes, y se han diseñado dos posibles alternativas de ubicación de puestos para que sean los propios comerciantes los que apoyan la que crean mejor, y será aprobada ya mañana martes. ¿Qué os parece esta solución, Isabel? Decía que
bueno, sí, a mí me parece buena, porque es que es el único sitio donde tenemos. Porque el botellódromo ya me parecía una cosa un poco rara, porque en verano hace mucha calor, la gente que suele ir al mercadillo suele ser gente mayor, entre otras cosas porque el mercadillo un martes, pues la los más jóvenes estamos trabajando. Entonces, pues claro, en verano con la calor, quien sube hasta el botellódromo, en el invierno con el frío, ni los mismos comerciantes querían estar allí. Entonces, pues el sitio lógico y normal es que sigan las palmeras. Por ese lado lo veo bien porque es más accesible. En cuanto al tema de los coches, pues yo creo que sí, que hay espacio para dejar allí una bolsa de coche aparcado y que y en vez de ponerlo, bueno, que yo creo que hay, que el espacio es grande porque tampoco vienen tantos puestos en definitiva luego a Ubrique, porque no es que sea un mercadillo de los más, por el mismo tema, no es un mercadillo a lo mejor, por ejemplo, como el del Bosque, que tiene un buen día, que es el sábado, que viene tres veces al mes. Este muchas veces, si te coge que llueve, pues no viene incluso hasta en un mes o en tres semanas. Y entonces los mismos comerciantes se quedan de ver que no es un mercadillo bueno. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que está bien. Y muchas veces, vamos, yo cuando he podido ir, se ven muchos espacios que quedan entre un puesto y otro, o sea que yo creo que el problema de espacio no hay. Y el otro problema, que era que las personas que aparcan normalmente allí tienen que sacar los coches, que cuando hay mercadillo, pues si se deja una bolsa con 70 o 80 coches, también lo veo bien. No, yo creo que es la solución más, de momento es la solución más
viable,
más viable, porque hasta que no haya un sitio en condiciones donde puedan y no tenga que estar coche aparcado, sino que sepa eso. Bueno, que eso también se podría hacer el recinto ferial, dejarlo también para el mercadillo, pero bueno, ya eso, pues ya hablamos la semana pasada.
¿Quién más?
Yo siempre hablo con el tema de organización. Imagino que estará pensado ya el tema de organización, cómo entrar cosas y salir personas por la misma entrada, porque no hay otra, ¿eh? Y de decir, lo organizan bien y caben, yo creo que no había problema. Es verdad que hay que organizarlo del tema de que alguien pueda salir con el coche cuando está en mercadillo. Yo por lo demás no creo que haya ningún tipo de problema. Hacerle otra entrada a lo mejor para que la gente vaya andando. Tampoco te va a llevar cosas allí a ponerlo al lado del puesto para comprar, que también lo abras. Pero que también será la idea de algunos días, pues ya puedo aparcar allí ya. O sea, que me imagino que estará en mente eso, y aparte de tener o poder tener otra entrada de que la gente vaya andando y no sea por la misma donde entran los vehículos y salen.
Uh-huh. Hombre, yo no creo que... Bueno, yo pienso que será que una bolsa de 70 o 80 coches, que tú sepas que ese día no lo puedes sacar de allí en las horas que dure el mercadillo, porque allí hay muchas caravanas, muchos que se tiran hasta... No se ha aparcado. No, la verdad que no lo había pensado desde ese punto de vista, pero se había pensado que tú sabes que tú lo puedes dejar ahí, pero que tú sabes que durante ese horario no puedes sacarlo, ¿sabes? Pero que claro, sí lo puedes tener.
A lo mejor una emergencia que tengas que coger cosas, alguien que va a trabajar.
Una emergencia sí, pero si por ejemplo tú mañana te vas de viaje o tienes que ir a trabajar, sabes que ese día no lo puedes dejar los 70 o 80, lo tienes que dejar fuera. Se supone que será ya. Si no tienes que salir, si no tienes que utilizarlo, porque...
Eso es lo que digo, la manera de organización.
A ver, si no, vamos, si
alguien intenta que se pueda sacar
¿no? coches. Por un lado saliendo los coches, por otro entrando.
Eso no, sí, Jorge, antes de... es que el anuncio este lo hizo la alcaldesa el pasado jueves en cosa de todo, pero ya no sé si especificó eso que decía Manuel. Jorge.
No lo sé, es que estas cosas a mí me resultan muy raras, ¿no? Digo siempre, ¿no? Porque en un principio los que tenían que decir que sí cabía allá arriba decían que sí cabía, atendiendo a los puestos que venían a Ubrique. Pues dicen, bueno, pero es que si miras todas las licencias concedidas, claro, es que cuando se actúa de buena voluntad siempre se generan problemas. En Ubrique puede haber 50 y tantas licencias concedidas, pero reales hay 30 y tantas. No se ha procedido a darle de baja a nadie, y si el que sea se tira 2 meses sin venir y después viene, tiene su sitio reservado. O sea, cosas que la propia normativa nueva, además, en la modificación del reglamento, de la ordenanza de mercadillo, viene perfectamente especificado con las nuevas leyes de aplicación y demás. Pero independientemente de eso, cuando estábamos convencidos que cabía allá arriba, porque los que se supone que miden dicen que cabe allá arriba, entonces cuando empiezan a aparecer problemas, que si la furgoneta no puede maniobrar no sé dónde, que si no se puede acceder por no sé qué, que si hay un problema de no sé cuánto. ¿No era más fácil haber visto todo eso antes? Vale, nos las comemos con papa, como casi siempre, ¿no? En ese sentido, porque parece que, además, alguien podrá pensar como si hubiera la alcaldesa y el concejado, los que se van allí y se ponen a medir para ver si caben los puestos o no caben, ¿no? Y entonces se busca esa alternativa en Las Palmeras. Y tú dices, bueno, y con el tiempo que se lleva montando en Las Palmeras, yo siempre he escuchado que no cabían en la mitad, y ahora resulta que sí caben en la mitad. Con esto lo que estoy diciendo es que muchas veces, cuando la buena voluntad por parte de todos no actúa, o cuando el raciocinio no actúa y la gente quiere tirar demasiado de la cuerda, y todo era por una negativa de los comerciantes a querer moverse del sitio en el que están. Y yo quiero recordar, porque nos tocó a nosotros también hacerlo, cuando el mercadillo se hacía en unas calles interiores de Ubrique y los trasladamos a la Plaza de Las Palmeras, aquello fue un mundo, porque te decían que era sacarlos al extrarradio, que eso allí no iba a ir nadie, que iba a ser un desastre. Hombre, y ahora no quieren moverse. O sea, te quiero decir, con todo y con esto, no deja de ser provisionado. Yo creo que la alcaldesa lo ha dicho aquí en la radio, indudablemente, cuando se perfile todos los metros cuadrados que se van a necesitar para el recinto ferial, que no le quepa la menor duda a nadie que si al equipo de gobierno que está ahora le toca tomar esa decisión, el mercadillo vaya allí arriba. Eso, porque no es de recibo que en una población que históricamente hemos tenido problemas siempre de aparcamiento, la bolsa más grande de aparcamiento, la estemos desmantelando cada 15 días para montar un mercadillo. No tiene sentido. No tiene sentido, porque entonces casi como si dijéramos que no hace falta esa bolsa de aparcamiento. Porque a nadie se le ocurre que allí por las noches pueden dormir 70 coches. Lo digo yo que vivo allí, aparco allí. Pero en fines de semana y demás puede haber 200 coches allí metidos. Aquello está lleno, con 15 o 20 autocaravanas. Y cuando llega un martes de esto, yo no sé dónde se meten los coches, pero la gente tiene que buscar un boquete para meter los coches. No tiene mucho sentido desmantelar el aparcamiento más grande, que la bolsa de aparcamiento más grande que tenemos. Por lo menos así es como lo vemos nosotros, ¿no? Opiniones miles, ¿no? Y que cada uno intente. Pero si esa es una solución factible y se puede hacer, yo creo que por lo menos hemos ganado el que, vamos a decirlo de esta manera, los vecinos que vivimos allí y tenemos que andar cada 15 días buscando, eso si no se te olvida y la policía te deja un regalo, que también puede pasar que el lunes se te olvide y cuando vas por la mañana del martes te encuentras el regalo puesto, que también puede pasar, entonces,
o no estar coche directamente
y le tiene que preguntar a David dónde la ha llevado. Claro, entonces te digo, no, si puedes normalizar un poco esa situación, pues yo creo que, y mientras los puestos sigan funcionando con normalidad, vamos, yo creo que vamos, tocamos madera que se acabe toda la película esta, vamos.
Javier.
Yo un poco he dado margen porque quería escuchar. No es un tema que me preocupe demasiado como ciudadano, porque no voy por allí, entonces no voy a hacer un análisis sobre la oportunidad o no. Tenía la sensación de que era un tema un poco de descoordinación, de hacer las cosas a salto mata y demás. Parece que es así, pero que es el Espíritu Santo el que no se organiza y no eso. Pero vamos, yo creo que esto forma parte de querer adelantar cosas cuando no hay que adelantarlas. Es decir, si no estaba bien medido, hasta que no está bien medido y están las cosas en su sitio y se sabe que cabe, pues no se dice que se va ahí para allá arriba. Yo creo que el mejor sitio es allá arriba. Es verdad que probablemente los comerciantes que no pintan aquí nada, quiero decir, los que vienen de fuera, con todo los perdones a todas las personas del mundo mundial, pero a mí lo que quieran los comerciantes me trae sin cuidado. Por ejemplo, me preocupa lo que decía la compañera, y es que hay cosas que hay, la mayoría de las personas que va allí son personas mayores, que en verano, que en invierno, pero en fin, eso tiene una facilísima solución. Desde el principio de la Avenida España, al lado de Correo, todo los martes cada 15 días está el autobús y cada media hora sale para subir y bajar, punto pelota. No hay más problemas. Y probablemente si eso se le plantea a los comerciantes, que va a haber una línea de autobuses directa para allá, dice, ostras, mejor allí con el autobús que no allí abajo sin autobús.
Eso lo saben los comerciantes.
Pero ya digo, me parece que hay una falta de previsión o una precipitación para adelantar noticias que después no se confirman, que traslada la sensación eso de poca previsión, porque, hombre, se supone que antes de decir que el mercadillo se va a trasladar allá arriba, pues tienes que tener medio y confirmado que es posible que eso se haga. No puede ser que no se haga. A mí, en cualquier caso, me preocupa mucho el tema de cómo se va a hacer. Es decir, o sea, que haya allí personas y aparcamiento no deja de ser un problema, porque tú puedes decir, no, el que aparque aquí no puede salir en todos días. Sí, sí, pero si a mí mi madre o mi tío mío eso se me pone mala, a mí me necesita tres leches lo puesto que haya por medio, que yo voy a salir. Con lo cual, eso hay que organizarlo bien, hay que hacer la previsión de que haya un caso de emergencia, de que hayan que salir. En fin, espero que lo prevean mejor que el tema de subirlo allá arriba sin haber medido bien los metros.
Bueno, pues eso es lo relativo al mercadillo. Vamos a aprovechar para decir dos cosas. Que mañana martes sí hay mercadillo, 11 de octubre, que luego nos escriben para preguntar los mismos martes. Bueno, pues ya podéis saber que mañana martes sí hay mercadillo y que quien está escribiendo a Jorge Chacón no está escuchando la radio. Si está escuchando la radio, le decimos que hasta las 6 no está operativo.
Eso, el está bien decirlo.
Bueno, vamos a ir cerrando con ese tema que se nos quedaba atrás, ¿no? Esa... bueno, sí, bajada o subida de impuestos, depende de qué impuesto estemos hablando, ¿no? Lo que sí se han producido, se han anunciado varias modificaciones en materia de impuestos, tanto a nivel andaluz como a nivel nacional. Yo tengo aquí dos parrafitos que, si me permitís, los leo rápidamente para poner un poco en contexto y ya damos paso a las valoraciones vuestras. En cuanto a Andalucía, la propuesta fiscal andaluza, que contó con los votos de PP y de Vox, propone una rebaja del 4,3% del IRPF en los tres primeros tramos, hasta 35.200 euros. Eleva el mismo porcentaje los mínimos exentos de tributar, y lo que más se ha comentado es esa supresión del impuesto de patrimonio. También elimina el canon del agua. A nivel nacional, la propuesta del gobierno de la nación es crear un llamado impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, que afectará a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. A mí no, entonces. Para evitar la doble imposición, los sujetos pasivos del impuesto de solidaridad solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma. También se incluyen medidas en el IRPF para avanzar en el objetivo de reducir la brecha de tributación entre la renta del capital y la renta del trabajo. Entonces, esto es, que se incrementa un punto hasta el 27% el gravamen para rentas de capital entre 200.000 y 300.000 euros, y se eleva hasta el 28% rentas superiores de 300.000. Esta medida, dice el gobierno, que afectará a 17.814 contribuyentes, con un impacto superior a los 200 millones. Y, por último, para ayudar a los contribuyentes que más lo necesiten, el gobierno ampliará la actual reducción por rendimientos de trabajo. De toda esta parrafada, ¿qué es lo que más interesa?
Quiero escuchar a alguien.
Manuel.
Yo quiero escuchar a alguien.
¿Quieres escuchar a...? Venga, pues empezamos por Javier, que antes no... Que antes
lo
has
escuchado.
¿Lo has escuchado a todos? ¿Verdad? No sé.
Bueno, yo no tengo ningún problema en ser primero y en ser claro. Mis planteamientos son muy claros. Quiero que se haga la variante. Quiero que se arregle la carretera de Villamartín a Ubrique, y de Ubrique a Gaucín, si es posible, en vez de dar Gatocín, sino hasta donde toque. Quiero que haya un centro de especialidades en Ubrique. Quiero muchas cosas, pero eso se hace con los impuestos de los ciudadanos. Es decir, no podemos andar aquí en la anterior intervención diciendo que queremos que se arregle, que queremos que se arregle, que queremos que se arregle, y ahora empezar a decir que queremos que bajen los impuestos. Bien. Podemos decidir qué tramo le corresponde pagar a quién y en qué condiciones, pero lo que no puede ser es que no se paguen impuestos o que se le bajen impuestos. Lo que tampoco puede ser, y soy nacionalista y eso, a pesar de todo, considero que lo que no puede ser es que el Estado no establezca claramente cuáles son los márgenes de tributación, igual que lo hace con los ayuntamientos, que tenemos tributos cedidos, pero que exclusivamente podemos disponer de ellos entre un margen. Nuestro margen de autonomía es decidir si el IBI aplicando un coeficiente del 0,60 y tal hasta el 1,20, más o menos. De hace mucho tiempo que no miro esas cosas, con lo cual no lo sé con exactitud, pero aproximadamente. Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas que decidan, que además es curioso, no quitan el impuesto, porque no pueden quitarlo. Que eso, a ver si alguna vez lo explican bien. No quitan el impuesto.
Lo bonifican, ¿no?
Lo bonifican, quiere decir traducido que José Luis Martínez, tú tienes que pagar 100.000. Pues de los 100.000 que tiene que pagar, yo los pongo de los de Javier Cabeza, que es un pringao, así que de él cojo el dinero para cubrir los 100.000 que tenía que poner tú. Es decir, el dinero hay que ponerlo. Teóricamente está bonificado, con lo cual se compensa por otro lado. Esto es absurdo. Vamos a ver, tan absurdo es que la gente que tenga una cierta cantidad de dinero, y se me echará encima más de uno, que se le va a hacer, pueda irse a Madrid a darse de alta, que tú coges la media de per cápita de Ubrique, que ha salido recientemente de todos los pueblos, y nuestra media es 19.000 euros, que va a seguir siendo lo que tengamos, tributen los que sean en Madrid, los que nos quedamos aquí, lo que tenemos como mucho es más o menos eso. Pero que el bosque sea 20.000 y pico, perdona, pero ni de coña. Perdona, pero ni de coña. ¿Qué pasa? Pues probablemente que la gente de dinero que tendría que entrar en esa media en Ubrique
no entra.
Entra en la media de Madrid. Que vaya la gracia. Que ya digo que no va a ningún lado, que esto es como lo de los pollos, que uno se come el pollo entero y consta que cada uno se ha tomado un cuarto de pollo. Pues nosotros nos vamos a seguir tomando el cuarto de pollo, pero hombre, para la estadística queda mejor que un pueblo con la capacidad económica que tiene Ubrique, porque la capacidad económica que tiene un pueblo evidentemente es la de sus trabajadores y la de su y sus empresarios. Pero si en la cuenta solo entran los trabajadores, pues resulta que el bosque tiene más capacidad, más renta per cápita que Ubrique. Pues eso es consecuencia de esos juegos que nos traemos con los impuestos de patrimonio y con esas cosas y con los impuestos en general. Yo creo que hay que pagar todos los impuestos que haga falta para poder pagar todo lo que decidamos que hay que pagar. Es decir, si tenemos claro que hay que hacer la carretera en condiciones desde Villamartín hasta Argatocín, no podemos quejarnos de que paguemos mucho, porque es con lo que pagamos, con lo que la van a hacer, no la van a hacer con el dinero que salgan de, que saque Juanma de su cartera, vamos, tenerlo claro, va a hacer con el que saquen de nuestras carteras.
No, yo, ¿qué le voy a decir? A ver, tiene razón lo que está diciendo, puedo tener matices que no, pero por ejemplo hay una cosa, mira, es que claro, entrar en esa dinámica a mí como ciudadano sí me preocupa, ¿eh? Me preocupa que esto parezca que a ver qué presidente autonómico es más guay, se le ocurre que la idea más novedosa para decir yo voy a quitar y el otro yo voy a quitar, y eso me parecería hasta bien, si dicen de dónde lo van a quitar. Yo quiero que un presidente tenga bemoles y salga y diga, voy a quitar esto, esto y esto, y usted mañana va a tener menos atención sanitaria, menos no sé qué, y no hay dinero para inversiones en no sé cuánto. Porque que nos dejemos de contar historias. Las cosas valen lo que valen y se pagan con los impuestos. Pero eso no lo ha inventado Javier porque lo haya dicho así, ni lo, sino es que es así. O sea, y es mentira que tú rebajes los impuestos y puedas dar los mismos servicios. Eso es mentira. Eso es mentira. Salvo que, hombre, que tú me demuestres que es que se esté haciendo un mal uso de esos impuestos y reajustándolo salgan las cuentas. Pero es verdad, cada vez queremos más servicios, cada vez queremos más prestaciones, cada vez queremos más ayudas, cada vez queremos más posibilidades, e indudablemente, en base a no tributar, no puede ser. Que haya que corregirlo, seguro. Estoy de acuerdo otra vez con Javier y ya son muchas veces. Que haya que regular
la semana pasada como quedamos.
Bueno, para que la gente vea que somos capaces de hasta querernos de vez en cuando. Que sea capaz, que haya que regular, ¿no?, los tramos de tributación, ser más exhaustivo, hacer un seguimiento más del cara que oculta datos fiscales para no pagar y llevarse los mismos servicios que tú y que yo. Perfecto. Pero jugar a esa competición creo que es muy peligroso para España y en definitiva para todos nosotros. Porque lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los servicios y la gran mayoría de los impuestos se mantienen por el común de los mortales. No, ni por los muy ricos no mantienen los servicios públicos, ¿eh? Que se nos meta en la cabeza. Si no, sería bastante más fácil controlar y mejorar todo este tipo de cosas. Somos los curritos de a pie, los que con nuestra pequeña aportación, pero siempre continua. Y además, a mí me llama mucho la atención. Ayer vi un momento, no sé, en algún sitio vi, y sale Mario Conde, el mayor deudor de España. Pues ese tío lleva acampando a sus anchas desde hace no sé cuánto. O sea, debe tu dinero mañana, te va a enterar lo bien que va a salir la tele. O sea, por eso muchas veces a lo mejor es más fácil controlarlo a nosotros, que tenemos una nómina, una casa y un poco más, y se acabó, ¿eh? Seguro que es más fácil que controlar a esta gente que tienen 70.000 paraísos fiscales. Pero es un compromiso de todos, o sea, no podemos creernos la milonga que nos cuente ninguno, ¿eh? Y ahora no estoy hablando de colores políticos. El que te cuente la milonga, que te la explique. Que te explique de dónde lo va a quitar, dónde lo va a poner y qué es lo que va a corregir. Porque si no, nos están engañando. Y ya te digo, a mí me preocupa mucho que entremos en esa dinámica, porque claro, lo populista y lo fácil, a mí me preguntan en cualquier lado, ¿usted quiere que bajen los impuestos? Pues claro, que me los quiten si hace falta, pero que me sigan dando lo mismo, claro, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Entonces, hace falta centrarse en este tipo de cosas y pensar qué es lo que queremos. Porque si no, nos podemos llevar alguna que otra sorpresa en años venideros, ¿no?
En un reportaje de televisión decía un alto cargo de Hacienda, reconocía públicamente que sí, que es más fácil controlar al pequeño, claro, que defrauda una pequeña cantidad que al grande, a la, claro, grande empresa, grande de
multinacionales. Porque no lo quieren controlar.
No lo sé. A ver, pero vamos a ver, es que matemáticamente es muy simple, es muy fácil de explicar para que la gente lo entienda. A un tío que tenga mucho dinero, tú dices, le voy a quitar 100 millones. Y dice, 100 millones. Suponiendo que a todos los trabajadores, que somos más de 20 millones, o son más, desgraciadamente estoy en paro, más de 20 millones de españoles que están trabajando, le detraen de la nómina 10 euros al mes, que no se nota, pues al cabo del año son 2.400 millones de euros que trinca. Si a eso le sumas que muchos pensionistas, los que tengan pensiones por encima de la ESO, también le detraen los 10 euros al mes, pues ya tiene todavía más de 2.400 millones a eso, que eso no se lo va a sacar ni soñando a ninguna de las grandes fortunas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque los propios inspectores fiscales en excedencia están trabajando para decirle cómo es, cómo tienen que hacer, no para defraudar, sino para dentro del estricto cumplimiento de la ley poder pagar menos. ¿Por qué? Porque hay maneras de pagar menos. Para el que sabe, el que no sabe, pues claro, simplemente hace la declaración y ya está, y dice esto gano y eso, esto, y ya está.
Como dice Jorge, sin mirar colores políticos, yo lo único que sé es que cobro lo mismo, ¿vale? No te estoy pidiendo que no hagan carretera, yo no estoy diciendo eso, o cualquier infraestructura. Pero yo cobro lo mismo, voy a comprar, miro la factura de la luz, coño, 40 euros de tope del gas, ¿eh? He pagado 90. Eso como ciudadano, no como colores políticos, pero como ciudadano.
Pero eso no es una repercusión directa de los impuestos, Manuel. O sea, no,
final,
no
podemos. Se va a recaudar.
Es que lo, el que.
Pero el tema de la guerra.
Que las naranjas valgan más en la tienda, ya. No podemos decir. Es que son por los impuestos, no, hombre, será por bastantes cosas más.
No, te he dicho una.
No, digo que yo no te estoy. Sino que a lo mejor también, hombre, también vamos a pensar una cosa, ¿no? Aquí, hermanito de la caridad, ninguno, ¿no? ¿Cuántos empresarios se han aprovechado desde que empezó el COVID hasta que ahora empieza la guerra y se mantiene para pegar el pelotazo? Y no estoy diciendo nada que la gente no sepa, y lo están haciendo y se están sirviendo de esas necesidades, como por desgracia pasa siempre, porque los humanos somos así, tenemos esa virtud por narices, y entonces también se ayuda. Entonces a lo mejor para eso hace falta un Estado fuerte en el que tenga unos recursos más que suficientes para poder pelear más con... Mira, me acuerdo una vez que dijo Javier, el gobierno puede bajar más de un impuesto temporalmente porque por mor de la pandemia o por mor de la guerra ha ingresado mucho más. Vale, se lo compro, me parece razonable. Tú puedes coger y decir, durante este periodo, gracias a que hemos podido ingresar no sé cuánto, vamos a hacerlo. Pero los humanos tenemos un defecto. Lo que nos rebajan automáticamente lo asumimos como nuestro ya. Y mañana, como se te ocurra, subírmelo otra vez.
Lo que quiere escuchar al ciudadano es que le bajen los impuestos, no que se los siga subiendo.
Claro,
¿no?
Sí, que yo,
de todas las maneras posibles.
Pero vamos a ver.
De todas las formas.
Te lo digo al revés. Te quito todos los impuestos, pero mañana te pagas el médico. Claro, Manuel, es que vamos al máximo.
Entonces, hace dos años que estaban los impuestos más bajos. En general, ¿no? O hace tres años, o antes del COVID, ahí no se podía vivir, ya, ahora sí,
yo,
¿no?
Que yo, no estoy justificando, perdona, vayamos aquí, vaya a parecer que estoy dando una impresión contraria, yo no estoy justificando ni el alza de precios, ni el alza de los impuestos, ni historias, pero te digo, a mí me falta conocimiento y capacidad para ser capaz de entender toda esa arquitectura matemática que hacen,
los por qué tramos, una cosa, la otra, hecho, otra.
Me parece que eso que lo hagan los que saben. Pero yo lo que sí es cierto es que lo que sí es un principio básico es que todas las coberturas públicas y los que estamos aquí y la gente que es como nosotros necesitamos de esas coberturas públicas. Si no se suplementan con dinero, esas coberturas públicas se irán perdiendo.
Sí, que estamos de acuerdo, pero entonces, digo, como ciudadano, cada vez tendrás que tener, o si vas en plan más ahorrar más dinero, intentarlo, o de alguna manera tener más dinero, gastar menos.
O que suban los sueldos. Yo qué sé, claro. Te quiero decir.
Por ejemplo, sobre todo no puede haber cada vez más impuestos.
Como un elemento más, ¿no?
A mí sí, en también. El tema. Bueno, perdón.
No, que va.
También el tema este, cuando yo he escuchado las noticias con las rebajas fiscales de la Junta de Andalucía, con la del gobierno, con la subida, no sé qué, a mí lo único que pensé en ese momento es la desigualdad que se está creando entre las propias comunidades. Y eso es lo que más me... a mí, porque al final la clase media, que nos vamos a meter en ese tramo, no vas a tener una ni... no te va a repercutir. Somos los que siempre pagamos los platos sucios, por así decirlo, no nos va a repercutir. Entonces, pero sí se crea una brecha ahí entre comunidades autónomas y una desigualdad de que en una comunidad puedan darme un mejor servicio, por ejemplo, médico, porque y en otra no me lo puedan dar, o en una tenga que esperar cuatro años para operarme porque estén ahorrando en contratar a médico y en otra me operen al mes, ¿no? Entonces, eso yo creo que debería de estar regulado, porque esto no es una feria, una tómbola, yo te doy esto, tú me das lo otro, mañana te quito lo otro, pasado te pongo lo otro, ¿no? Esto no puede ser así, tiene que estar regulado y tendrá que haber unos topes en los que te puedan mover en un margen, pero para que no se creen esa brecha y esa desigualdad. Y por lo demás, pues estoy de acuerdo con ello, y lo de los tramos, lo de esto para arriba y abajo, es que no, para eso. No lo entiendo, pero yo lo que sé que sigo teniendo lo mismo, pago más y ya está, y es lo que yo creo que al final lo que le preocupa al ciudadano de a pie, que al final pues vas a comprar, antes comprabas hacia la cesta por 50 euros y ahora te vale 70, va a echar gasolina, pues te vale otro dinero, va a enchufar esto y te lo estás pensando. Entonces, yo creo que eso hizo, y en verdad, la clase media y la pyme son los que movemos la economía del país, porque estoy totalmente de acuerdo con Javier. En unas grandes empresas te hacen todo lo tipo de cosas que pueden hacer dentro de lo que es la legalidad para pagar menos. Se crean fundaciones, se crean asociaciones, se crean no sé qué, para ir desviando el dinero para allá, para acá.
Igual que ¿sabes? Nosotros, que si un cuñado nos dice, oye, pues tú sabes que no sé qué te lo puedes bonificar de la óptica,
sí,
o de
sí,
no sé
claro, qué, claro, pues yo voy, claro, la próxima vez claro, claro, puta. Evidentemente que yo, claro, que yo no que digo no que sea
que como especial, no, no, que claro, tienen más medios que
claro,
la
otra, claro,
pero que
no,
cada
eso
uno
igual que te dice, tú sabes que en el día está la cerveza un euro y allá que te vas al día, claro, aunque te, aunque tengas que coger el coche, pues al final te cuesta el dinero.
De todas formas, yo, hombre, hay cosas que es verdad que hay cosas de impuestos que yo, por ejemplo, tampoco entiendo, para que no estemos tan de acuerdo Jorge y yo hoy.
A ver, venga, vamos a terminar por todo.
Vamos a ver, por ejemplo, o sea, poner impuestos a los bancos o no sé qué, porque es que la gente lo estamos pasando mal, que es uno de los argumentos que está eso. Hombre, yo desde ya, para que se lo traslada a quien se lo tenga que trasladar, le sugiero que si quiere quitarle dinero a los bancos para que los ciudadanos tengamos más dinero, que les quite las comisiones. O sea, las comisiones los bancos las cobran porque el gobierno se lo permite. ¿Quiere que haya? Pues mira, en Ubrique puede haber no, perfectamente 10.000 cuentas.
Se lo permite una ley fiscal.
10.000, ¿no? Sí, sí.
Y además, que la cambia, euro, y además que la, europea también.
Que la cambia. No, no, las comisiones no. Las comisiones son del banco español.
Bueno, yo no le pago comisiones al banco. En fin, a mí no me cobran comisiones.
Bueno, tendrás esa suerte, pero no, no, yo creo que la mayoría de la gente.
Lo tienes que ir a pedir la final de año. También te la dan. No te pongo ninguna pega, pero tienes que estar ahí todos los años para pedir la
comisión. Le pagan eso. Y además no será tan obligatorio cuando. Muchas veces cuando le insiste y tiene esa capacidad, porque la pobre abuelita de 80 años no va a ir al banco a enfrentarse y a decirle que le devuelvan los 10 euros que le han quitado, esa se los traga y eso. Entonces hay una ley y se dice que no se actúa una cuenta que haya 10.000 cartillas en Ubrique, que pocas son, a 120 euros de media al año que cobran de comisiones. Pues ya son 1.200.000 euros circulando por Ubrique para gastárselo en otra cosa que no, para que no se lo gasten los bancos.
No estaría mal, no estaría mal.
Yo creo que hay cosas que también es verdad que hay que controlar, porque al final es que el gobierno, de cada 100 kilos de naranja que se vende, 21 se las queda. Da igual que las hayas comprado a un euro, que las hayas comprado a 5 euros.
Entonces, si le ponen un impuesto al banco, ¿quién lo paga?
O sea,
no, no, pero esa,
el
esa
banco
otra
te lo gasta, si, no, pero si esa después otra, le das permiso al banco otra, para que te lo carguen la comisión, pues el impuesto del banco lo pagamos nosotros.
Pero estamos en lo de siempre. Yo escucho al regulador que dice, o sea, al gobierno que va y dice, esto va directo al cargo del beneficio de los bancos. El sistema, el regulador controlará que no se produzca una repercusión de ese impuesto que se le cobra al banco directamente al usuario. ¿Se hace eso? Pues es lo que deberían de hacer. A lo mejor es más fácil controlar a 30 bancos que tener que controlar un montón de usuarios que son los que hacen, ¿no? Es más fácil controlarlos, digo yo, no lo sé.
De alguna otra manera.
Pero bueno,
pero
yo qué sé, pero es verdad, pero si al final estamos, mira, muchas veces cuando nos ponemos a hablar estas cosas, claro, todos estamos influenciados por los bombardeos de noticias que nos llegan, porque vamos, yo no me he puesto a estudiar cómo se regula, cómo se controla, vamos, ni lo voy a hacer, ni muchísimo menos, ¿no? Los bancos, pero se supone que de estructuras tiene el Estado para poder controlar todo eso, ¿no? Digo yo, se supone, ¿no?
Si se supone que vos me han dado unos tíos de negro desde Europa.
Bueno, de negro.
De rosa, muy bien. Controlar los de menos de aquí, vamos.
Seguimos la semana que viene. Que usted no lo escucháis, pero Mari Carmen me está poniendo sintonía ya por debajo. Que nos vamos, que solo se llega a tiempo de deporte. Gracias a todos por venir y a ustedes por estar ahí. Hasta mañana.
Gracias.
Hasta luego.